Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Cómo no, Grisel. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
De la policía política, Daniel Pagán.
Denuncian historial represivo de policía cubano que acusó de asesinato al líder opositor. Califican de amañado juicio que condenó a prisión a integrante de organización anticastrista. Realizan paro en Venezuela para protestar contra medidas económicas de Maduro. Cubanos migrantes encuentran una ruta de esperanza a través de Guyana.
Y en los deportes, el pelotero cubano Kendrys Morales pega par de cuadrangulares. Les tenemos los detalles.
Got a fastball, drilled another one.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí.
El historial represivo del agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, en contra de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba es amplio y data de hace varios años. Pagán es el agente del Ministerio del Interior asignado a reprimir a los integrantes de un PACO en Santiago de Cuba y es quien provocó un accidente para encarcelar al líder de la organización opositora. Hoy les mostramos una nueva denuncia en su contra. Dainier Suárez Pagán es un represor del Ministerio del Interior en Cuba y es el hombre que se interpuso frente al auto que conducía José Daniel Ferrer en prácticas de manejo en una visita a Palmarito de Cauto. Luego acusó al líder de la Unión Patriótica de Cuba de intento de asesinato. Denuncian que orquestó el incidente para enviar a Ferrer a la cárcel. Dainier tiene en su contra un historial de agresiones y golpizas contra activistas pacíficos de derechos humanos en la región de Santiago de Cuba.
Quiero denunciar que he sido ya víctima en dos ocasiones de golpiza por parte del oficial Dainier Pagán, jefe de enfrentamiento del municipio de San Luis. En una ocasión se me citó a la unidad de la policía del Poblado de los Caminos y allí fui golpeado a puñetazos en el pecho, en el estómago y patada por las piernas.
Dice que las agresiones de Pagán en su contra comenzaron desde el 2012. Roilán Álvarez es otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba que ha sido víctima de Pagán. En 2015 denunció la golpiza que le dio el oficial y que le causó lesiones en el ojo izquierdo. Ocurrió cuando fue detenido en una unidad policial en el municipio Julio Antonio Mella.
Por ahí me condujeron hasta la unidad de aquí en el municipio Mella. Ahí tuve alrededor, sentado ahí, sin hablar conmigo nadie, hasta eso de las 2 o las 3 de la tarde. Cuando de pronto me topo al hermano Roberto Perdomo, que lo venían sacando de ser torturado, y me suben a mí para una oficina. Cuando llego a la oficina, el oficial de la policía política, Dainier Pagán, comenzó con una horrenda golpiza sobre mi persona porque dice que el martes pasado aparecieron carteles aquí en el municipio Mella.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ya había denunciado la agresión de la gente del MININT en contra de integrantes de un PACU en reiteradas ocasiones. Esta, por ejemplo, la hizo Ferrer en mayo de 2015.
Dainier Suárez Pagán le ha herido en el cráneo, en la cabeza y en otras partes del cuerpo con unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Además de Roilán Álvarez Rensoler, tenemos los casos de otros activistas de Mella, tenemos el caso de Rubén Torres Saiz, a quien le ha golpeado ya en más de 4 o 5 ocasiones, y también le amarró sobre un hormiguero, le amordazó y le amarró a un árbol en cuyo tronco había un hormiguero y allí le dejó.
El juicio contra la dama de blanco Marta Sánchez quedó concluido para sentencia este martes, después de que el Tribunal Municipal de Artemisa le pidiera 5 años de cárcel, acusándola de los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunció la sentencia dictada contra el opositor y miembro de esa organización, Tomás Núñez Madariaga, afirmando que fue producto de un juicio amañado por el régimen castrista. Madariaga fue condenado a 1 año de privación de libertad, acusado de amenaza. El líder juvenil de la UNPACU, Carlos Amil Oliva, dijo a Radio Martí que las autoridades no autorizaron la presentación en el juicio de los testigos de la defensa.
Y salió de Cuba a probar suerte en Guyana porque las autoridades castristas no le dieron opción.
Hoy es propietario de una empresa que ayuda precisamente a los cubanos que llegan a ese país en busca de una visa de Estados Unidos. Esta es la historia que nos presenta hoy Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
Gracias, Alfredo Grisel. Bueno, en Cuba el régimen no le permitió ejercer el periodismo cristiano y hoy en Guyana destaca por su amor al prójimo.
Pero oye, qué súper, my bro, cuánto me alegro, ya voy para allá a buscarlo ya.
Oscander Rodríguez jamás pensó que iba a laborar en el sector de alojamiento y servicios, mucho menos para cubanos que viajan hoy a Guyana en busca de una visa, bien de emigrante o de turista, en la embajada de Estados Unidos en ese país.
Es un servicio de hospitality y no lo hago yo solo. Mi esposa, mis hijas, hay un equipo de trabajo, incluso de transporte, y en los hoteles, en los hostales, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un research. ¿Dónde se podían quedar la gente? Eran sitios seguros, sitios confortables, y le ofrecemos al cliente una variedad.
A Georgetown llegó hace 7 meses con su esposa y 2 hijas.
Estamos aquí definitivamente, nosotros como familia cristiana lo vemos como un plan de Dios. Porque ni en nuestros planes ni en nuestros proyectos estuvo la idea de salir para Guyana.
Encuentro con el pastor Darío Hernández.
Graduado de periodismo con diploma de oro de la Universidad de Oriente, dedicó parte de su vida en Cuba al periodismo cristiano, con la doble obligación de informar objetivamente y transmitir esperanzas.
Por ser cristiano, nunca pude trabajar en un medio de comunicación.
Este es el reportaje que a ningún reportero le gustaría hacer.
Su ejercicio molestó al régimen.
Se me podía aplicar una sanción de o 10 años, o 20 años, o pena de muerte.
En la calle Middle.
Con visa de 5 años para viajar a Estados Unidos, prefirió probar suerte en Guyana y no dejar a la familia atrás.
Desde el 2013 yo he ido en varias ocasiones a los Estados Unidos, pero siempre como familia decidimos tomar la decisión que tuviéramos que tomar a la hora de salir juntos.
Nace entonces Toma Uno.
Mira, hay que buscar. Es decir, un mecanismo de cómo ayudar a esa gente y contactar con hoteles, con hostales y brindarle un servicio de paquete completo.
Agencia plenamente legalizada que aparece en los registros del gobierno de Guyana.
Lo pusimos a nombre nuestro, nadie nos cuestionó por eso, sino al contrario, eso nos facilitó entonces aplicar para lo que es la visa de negocio, el landing permit, todo lo demás.
Recogida en el aeropuerto, recomendación de alojamiento, servicio de traducción y gestiones para el examen médico es la agenda de su día, que comienza con la primera luz del alba.
Este es un país de habla inglesa. Las personas mayores de 74 años, venir solamente al trámite ya le trae tensión, pero el hecho de ir a un hospital donde se habla inglés, donde tú no sabes lo que te están diciendo, si te preguntas si tú eres diabético, si tú no eres diabético, le damos gracias a Dios porque es una oportunidad de servicio, Quintana.
Comparte labores con su compañera y madre de sus hijas.
Su trabajo es súper profesional, nos ha ayudado muchísimo y verdad que toda su colaboración, gracias a él y a su esposa también, ha sido parte de este éxito mío y de mi esposa de poder recoger hoy nuestra visa americana.
Estarte en la Toma Uno. Que ellos, como les dice el eslogan, es más que una familia que apoya a familia.
Maravilloso, muy atento, muy preocupado.
Toma Uno es porque Dios es el primero en nuestras vidas. Ese es el uno. Y a Él le debemos lo que somos, lo que tenemos y lo que Él va a permitir.
Ya tiene proyecto inmediato y es la de comenzar la expansión de Toma Uno porque la demanda va en aumento. Es todo, vuelvo contigo, Grisel, al estudio.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y cientos de usuarios sin servicio, congestión en las líneas, incomodidades y quejas no resueltas, continúan siendo la realidad de los clientes de telefonía celular en Villa Clara y otras zonas de Cuba tras el incendio del pasado 25 de junio. Pero las autoridades castristas, en lugar de dar la cara, incitan a los cubanos a comprar teléfonos nuevos a precios que en ocasiones triplican su salario mensual. Yoandy Castañeda nos tiene los detalles.
Los trabajadores de Texas.
Una semana después de que la prensa oficialista elogiara a los técnicos y directivos de Texas solo por el hecho de restablecer los servicios después del siniestro que dejó incomunicados a 1.6 millones de cubanos, la situación precaria en las redes y la ineficiencia de la infraestructura echan por tierra todos los elogios anteriores.
La empresa está tanto se ha movido para poder dar una solución inmediata a este tema del incendio como una respuesta al servicio a la población.
Según reporta CiberCuba, cuando los usuarios realizan llamadas desde sus celulares, afrontan disímiles dificultades. Unos demoran en enviar mensajes, otros, aunque tengan saldo, no reciben las llamadas. También ocurre el llamado falso apagado, mientras otras veces se bloquea o la red no está disponible.
En la medida que evaluemos la situación, podemos dar un diagnóstico más certero.
Pero la justificación de las autoridades llega de la mano de Gustavo Montesinos Reyes, director territorial de Texas en Villa Clara, que niega toda vinculación de la situación actual con el incendio. Lo cierto es que el monopolio cubano de las telecomunicaciones se vio obligado a sustituir gran parte de las radiobases existentes en diferentes enclaves de la región central del país. Pero estas nuevas radiobases no soportan la tecnología 2G, como si era el caso de las anteriores que colapsaron con el siniestro.
Todo ese equipamiento lo organizaríamos contra un controlador que está ubicado también en otro territorio, haciendo un trabajo de más complejo desde el punto de vista técnico, pero igual va a ser una solución, pero que en este caso tendría dos plazos. Una más a breve plazo, que sería ubicada solo en las cabeceras, digamos, de la provincia, porque es el equipamiento que tenemos en la mano. Y al otro, se tendría que gestionar el equipamiento a través de lo que tenemos ya contratado, pero hay que acelerar la entrada al país para entonces poder dar el nivel de servicio a nivel municipal.
Lo inaudito es que el periódico oficialista Vanguardia exhorta a los usuarios a que compren equipos más modernos. Vamos a recordar que Texas es la única entidad autorizada a vender celulares dentro de Cuba y los teléfonos más económicos afines a esta tecnología que comercializa tienen un costo superior a los 70 CUC. Para adquirir uno de estos equipos, un trabajador promedio necesitaría ahorrar el salario correspondiente a 3 meses de trabajo, eso sin contar su dudosa calidad, lo cual lanza a los cubanos al mercado alternativo para obtener sus dispositivos.
No lo voy a decir por experiencia, mi marido se compró un Alcatel de 90 pesos en el Tercel y el Tati al momento, yo nunca lo compré en el Tercel, lo compré en la calle.
Realmente acá no vale la pena pensar mucho en eso, porque no hay mucha opción.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, Grisel, sigue creciendo la audiencia. Y vamos a saludar especialmente a los residentes de Pueblo Nuevo, Reparto Iglesias, Fábrica Monticello y Fábrica El Resplandor. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, paro general en Venezuela para protestar contra la nueva reforma monetaria.
Y el vicepresidente de Estados Unidos opina sobre las nuevas medidas económicas promulgadas por Maduro. Esto y más al volver aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó ayer lunes a más de un centenar de agentes de inmigración y de protección de fronteras a la Casa Blanca. El evento sirvió para elogiar el trabajo de los oficiales que evitan la entrada de indocumentados al país y los defendió ante las críticas por realizar bien su trabajo.
El presidente Donald Trump destacó la labor de los agentes de los cuerpos de inmigración, a los que calificó de héroes ante las críticas recibidas por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y algunos políticos demócratas en los últimos meses. Trump dijo frente a los oficiales que sin ellos no habría seguridad, ni leyes, ni fronteras y ni siquiera un país. Estamos protegiendo las fronteras de otros países, pero no protegemos nuestras fronteras. Y que hay gastos de miles de millones de dólares en otros países, en algunos casos lugares que no debemos. Protegimos sus fronteras, pero no protegemos la nuestra. Trump pronosticó que a los republicanos les irá muy bien en las elecciones de medio término. Necesitamos nuevas leyes, necesitamos leyes de frontera, necesitamos leyes de inmigración, las necesitamos y rápido, las vamos a conseguir. Esperamos que las elecciones ayudarán con ese fin. Creo que vamos a salir muy bien en las elecciones y esta es una de las razones. El presidente acusó abiertamente a los demócratas en el Congreso de permitir las fronteras abiertas y que se agudice el crimen, avivando una disputa de campaña en torno a la agenda migratoria y la frontera con México. Trump ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su gobierno y considera seguir ofreciendo su respaldo a la agencia de inmigración en la extensión de un mayor control en la frontera sur del país.
Una jornada de paro de 24 horas convocada por la oposición se desarrolla en Venezuela en medio de confrontaciones de políticos y empresarios. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Así lucieron las calles de Valencia, Barquisimeto y Punto Fijo en el centro occidente de Venezuela por el paro convocado por la oposición, en videos difundidos a través de la red social Twitter. Pero esta iniciativa enfrentó a los partidos políticos y empresarios.
¿Qué tienen que cuidar? ¿Qué más? ¿Cuántos negocios van a ser liquidados en el curso de estos próximos días porque sencillamente no pueden mantener la empresa? Aquí tenemos que fajarnos todos. Esto no es un asunto de partidos políticos.
En un intento por justificar esta protesta de 24 horas en un país que se encuentra casi paralizado por la crisis, este chavista disidente asegura que mostrará el engaño de las medidas.
El llamado a paro hoy es simplemente la ratificación de un paro que existe. Ahora, también está complementado con la acción de llamar a una jornada de protesta, que es la que precisamente supera el hecho de la capacidad que tiene el gobierno de paralizar al país.
El debate en la calle es si una protesta como este paro es efectiva.
Ninguna sociedad del mundo ha salido de la crisis sino con trabajo.
Si se da el paro, como dicen, mira, colapsa la ciudad completa, o sea, y nos afecta más todavía como país.
No hay paro, todo el mundo está trabajando como que sin nada. O sea, no le veo.
Esto no va a cambiar la situación del gobierno. Me imagino que tendrá otra estrategia porque esta no ha funcionado y ni va a funcionar.
Mientras el paro es efectivo en zonas de Caracas que en el pasado eran totalmente chavistas, el gobierno, queriendo demostrar fuerza en la calle, también paralizó a los empleados públicos a los que obligó a marchar en apoyo a las medidas impuestas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Entre tanto, Estados Unidos criticó el plan de Nicolás Maduro que, según el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, empeorará la vida de los venezolanos, un pueblo que está muy confundido con el desastre económico y que sigue huyendo a pie de la peor crisis humanitaria de la región. Alejandro Marcano Santelli amplía.
A pie, en su gran mayoría, sin importar si es de día o de noche, huyen del país decenas de miles de venezolanos.
Lamentablemente tenemos que tomar el camino difícil, que es irnos caminando hasta la frontera con Perú.
Muchos huyen porque no tienen nada.
Por lo menos yo, mis dos hijas están en Chile y yo me vine con mi esposa y mi hijo. Están ahorita en Quito esperándome. Y para hacer una nueva vida, pues, ¿qué más vamos a hacer? Empezar de nuevo.
Según Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, el paquete de medidas económicas anunciadas por Maduro acelerará una hiperinflación que ya se proyecta rumbo al 44 millones% anualizada.
Un caos, como ha sido todo hasta ahora, como tenemos tanto tiempo, un caos, seguramente. No sé cómo va a ser el transporte, cómo va a ser la gente que necesite transporte público, cómo van a ser las compras, las transferencias bancarias. Yo creo que todo eso va a ser un verdadero caos.
Mucha confusión y parálisis en Venezuela en el estreno del nuevo sistema monetario.
No sé, estamos esperando, todos estamos en lo mismo. Yo creo que todos estamos en lo mismo, esperando qué va a suceder con esta nueva moneda soberana.
El número 2 del gobierno de Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, escribió 2 tweets sobre un editorial de The Wall Street Journal que lleva el título Caos Monetario en Caracas y apareció este lunes en la edición impresa, donde asegura que empeorará la vida de los venezolanos.
Pasando a Ronchequi. Voy para Perú. No sabía nada del papá de ellos. Y aquí me robaron, pues. No hay cómo llegar allá.
Los países empiezan a cerrarle las puertas a migrantes venezolanos y en Brasil se vivió el primer y quizás no el último episodio xenófobo provocado por esta oleada de venezolanos huyendo de Venezuela, cuando por un incidente de robos donde estuvo involucrado supuestamente un venezolano, los pobladores quemaron, agredieron y destruyeron totalmente el campamento de estos refugiados en la localidad brasileña de Pacaraima.
La gente corrió, los niños lloraban, los golpeaban, los pisaban, le daban con los pies en la cara. Muy feo, muy feo. De verdad que no fuera bueno que se volviera a repetir.
La Organización de Naciones Unidas pidió un trato digno para los venezolanos que huyen del país. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Y ahora hacemos una muy breve pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos, a ustedes que en Cuba nos ven a diario, en vivo, en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9 de la noche. En especial a los residentes del reparto Arrechabaleta en Versalles, en Matanzas, Centro Habana y en El Cerro.
Y también en La Habana los residentes de San Miguel del Padrón, La Lisa y Marianao. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso.
Por Cuba y el mundo.
Ajá, y cuando regresemos.
Toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, carito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Kendrys Morales se ha montado en un gran momento ofensivo este lunes. Fue crucial en la victoria de sus Azulejos de Toronto. En la cuarta entrada, Toronto perdía 1-0. Ahí mismo, Kendrys castigó un picheo alto, mandó la pelota sobre el right field para igualar la pizarra en ese momento. Una entrada más tarde, una vez más empuñando la zurda, descifrando un caramelo al medio del plato, bambinazo de tres carreras. La pelota viajó 437 pies a la segunda sección de gradas. Su número 16 de la temporada, los Azulejos superaron a los Orioles por 5-3. Y los Medias Blancas visitaron a los Mellizos en el segundo acto. José Abreu respondiendo con las bases llenas. Doblete de dos rayitas, número 36 que batea Pito este año. Y en el último mes su promedio es de 346 con 9 jonrones y 26 impulsadas, acelerando a Abreu de cara al final de la campaña. Chicago venció a Minnesota por 8-5. Este lunes en Boston se inició la serie de 4 partidos entre Indios y Medias Rojas. Corey Kluber contra Rick Porcello en el séptimo, con el juego empatado. El brasileño Jan Gomes, como vieron, soltó un liñazo que golpeó a Porcello. Aún así pudo forzar en segunda. Pero un turno más tarde, Greg Allen le iba a conectar sólido sobre el centerfield, jonrón de dos carreras que decidió la partida al cubano Yonder Alonso de 3-1, Julito Martínez de 5-2, marcador final de 5-4. En Seattle, los Astros resbalaron ante los Marineros. El venezolano Marwin González abría la pizarra en el primer inning con jonrón solitario al right field. Luego llegó con empate a 4 al octavo, hasta que el dominicano Robinson Cano decidió el choque con bambinazo de tres rayitas por todo el campo central, camino a una victoria por 7-4. Y la derrota de los Astros unió a la victoria de los Atléticos, que recibieron a los Rangers este lunes en el tercer acto. Chris Davis pegando su jonrón número 37 de la temporada, un batazo de 438 pies. Pero el rol protagónico fue para el dominicano Ramón Laureano. El novato batió par de jonrones, los dos primeros de su carrera en las mayores. De paso decir que ambos fueron ante el veterano Bartolo Colón con el triunfo por 9-0. Oakland ahora está empatado con Houston en la cima del oeste de la Liga Americana. Otro equipo que parece desinflarse de este final de temporada son los Dodgers. A pesar de haber sumado incluso a Manny Machado anoche en la primera entrada, los Cardenales hicieron un doble play, como ven, de película con las bases llenas. El juego llegó al noveno con empate a 3, pero el taponero Kenley Jansen le batearon par de jonrones y los Dodgers cayeron por 5-3. Bravos y Piratas protagonizaron un tremendo duelo de picheo. El novato Bryce Wilson, debutando en las Grandes Ligas, con solo 20 años, ponchó a 5 en igual número de innings. No toleró carreras. Ciertamente es el tercer lanzador de 20 años que debuta con los Bravos esta temporada. Desde el año 1900 a la fecha, solo 3 equipos han permitido debutar a 3 pitchers de esa edad en una misma campaña. Y el de anoche terminó con victoria para Atlanta por 1-0. Y por último, Gigantes y Mets se enfrentaron en Nueva York. El juego se fue hasta el 13º capítulo con empate a 1. Terminó cuando con 2 out, corredores en primera y tercera. Vean, Brandon Crawford elevó ese fly a lo corto del left field. La pelota picó. Error en la jugada para el left fielder Dominic Smith. Qué injusticia. En realidad, el torpedero Amed Rosario no lo dejó fildear la bola, pero así es el béisbol. 2-1 ganaron los Gigantes. Y es increíble, ¿cómo le van a poner el error al left field si el torpedero ha ido hasta su posición a entorpecerle el fildeo?
Cuando nosotros jugábamos pelota allá en Cuba, tú decías, mía, y no la cojas. Pero, eso lo tenía que haber dicho el left field.
El asunto es que parece es que Rosario habla español y el left fielder habla inglés. No se entendieron bien, debe ser. Yo tratando de buscar una explicación, pero no, que le hayan puesto el error al left fielder.
No.
Ciertamente. Pero bueno, es a fin y al cabo es el anotador quien decide.
Y ni tocó la pelota.
No lo dejó. Se le metió adelante.
Y ese pitcher número 40 que le dieron dos jonrones estaba pichando unos caramelos al centro del jonrón, que vaya. De eso. Hasta Grisel batea jonrón.
Gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Gracias, así a todos también. Gracias a los que nos siguen en el Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado una reunión urgente para tratar la crisis migratoria de Venezuela y señaló que la situación es desesperante, destacando el esfuerzo que realizan los países que reciben a los migrantes. Por su parte, el senador Marco Rubio dijo que el llamado plan económico de Maduro no es para ayudar, sino que está diseñado para expulsar a más personas de Venezuela. Tomás Regalado tiene más información.
El senador cubano-americano Marco Rubio en su cuenta de Twitter escribió que el plan económico anunciado por Maduro no revitalizará la economía de Venezuela, sino que está diseñado para expulsar a más personas del país, ya que no puede controlar a la oposición. Las declaraciones del senador Rubio llegan al mismo tiempo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una carta con fecha del lunes 20 de agosto, pidió una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para abordar la crisis de los migrantes venezolanos. En su cuenta de Twitter, Almagro escribió que pedía la reunión especial ya que la vigencia de los poderes públicos legítimos no puede ser desconocida, sino por los dictadores y sus cómplices. En el texto de la carta enviada, que también fue publicada por Twitter, Almagro también subrayó el esfuerzo que realizan los países que están recibiendo a los migrantes venezolanos. Esos países y esos gobiernos merecen reconocimiento por los esfuerzos realizados.
¿Qué más pueden hacer los países?
Entre tanto, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que junto a sus pares de Colombia, Chile y Paraguay propondrá una petición ante la Corte Penal Internacional para pedir que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.
Digamos que yo me hago cargo de lo mío, seguramente Colombia también. Y Chile, con seguridad, y puede ser Paraguay, nuevo presidente. Diría yo que por ahí estamos casi seguros.
¿Usted cree que lo de Maduro fue un atentado en serio o que fue un montaje?
No tengo información exacta, pero a la luz de cómo se comportó después y a quienes allanó y a quienes atropelló nuevamente entre la oposición, a Borja y a Corina, demuestra que de haber sido poco probable que el atentado haya sido en serio.
El presidente Macri también se refirió a la situación de Nicaragua, donde ya han muerto más de 300 personas durante protestas contra el régimen de Ortega.
Hay mucha gente en Nicaragua, como estamos hablando, expuesta a parar la vida, a parar derechos, a parar libertades.
¿Hay alguna propuesta concreta?
Estamos todos pidiendo por un proceso de paz y de diálogo entre las partes, ¿no?
El presidente Macri aseguró que la petición al organismo internacional está en proceso y que no cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general. El presidente Macri dijo también que en Venezuela se ha perdido el valor de la vida. Grisel Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso a ustedes en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información. El presidente Enrique Peña Nieto y el electo Andrés Manuel López Obrador dieron el lunes inicio al proceso de cambio de gobierno en México con un encuentro en el que evitaron discutir ante la prensa temas polémicos. La agencia francesa de noticias AFP tiene el reporte. Y el licenciado Andrés
Manuel López Obrador, presidente electo. Arranca formalmente el cambio de gobierno en México. El presidente saliente Enrique Peña Nieto y el electo Andrés Manuel López Obrador se reunieron el lunes junto a sus gabinetes en un encuentro inédito, pues normalmente la transición se daba unos días antes del traspaso de poder, el 1 de diciembre.
Esta transición se está dando en cooperación, con apoyo de el gabinete actual, para que contemos con tiempo suficiente con la información que se requiere.
En otro hecho poco común, se aceptaron preguntas de la prensa, algo que ni Peña Nieto ni presidentes anteriores solían tener como costumbre. Tanto López Obrador como Peña Nieto evitaron caer en controversias, pese a que los cuestionamientos se centraron en temas polémicos en los que tienen posturas opuestas.
Y que sigue siendo uno de los grandes retos para este, y como estoy seguro lo será para el próximo gobierno, el tema de la inseguridad. Yo soy el primero en reconocer que si bien tuvimos avances, no lo suficientes para alcanzar el gran objetivo de dar seguridad.
En su tercera campaña, López Obrador ganó en julio pasado la presidencia de México con una aplastante victoria, en la que además la coalición que lo postuló obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Hacemos ahora una nueva pausa, pero regresamos con más.
Aquí en ese noticiero de Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
el uso de drones civiles para sobrevolar lugares sensibles o realizar ataques encendió esta semana las alarmas.
Así es, todo esto luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro denunciara lo que calificó como un intento de asesinato con estos aparatos. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
Un momento de confusión. Luego los soldados se dispersan en pánico. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es rodeado por guardaespaldas. Según el gobierno venezolano, fue un atentado con drones cargados con explosivos. Sería el primer ataque político de este tipo, pero ya ha habido casos de un dron cayendo en los jardines de la Casa Blanca o posándose en un escenario cerca de Angela Merkel. Ante el temor de que drones comerciales puedan ser usados como armas por terroristas, varias compañías ya ofrecen tecnología para evitarlo. Esta simulación de la británica Drone Defense muestra cómo un aparato puede interceptar las señales inalámbricas que controlan el dron.
Cuando el dron se convierte en una amenaza y la seguridad considera que el dron es una amenaza, puede aplicar el efecto y puedes ver de inmediato que el aparato se desconecta.
La compañía también ofrece Skyfence, que interfiere en las señales y puede crear una especie de burbuja alrededor de un área protegida. También puede instalar una barrera invisible. Cuando el dron se acerca, pierde su conexión inalámbrica y automáticamente vuelve al sitio donde despegó. Y con el aumento del uso de drones, aumenta también la lista de potenciales clientes.
Prisiones, aeropuertos, gobiernos, todos están buscando tecnología antidrones, pero los verdaderos mercados emergentes son actualmente personas de altos ingresos.
En Siria, grupos rebeldes han usado drones comerciales para reconocimiento de las áreas de combate. Y en Irak, el grupo yihadista Estado Islámico los adaptó para poder soltar granadas. Y aunque drones básicos como este no representan una gran amenaza, sí podrían serlo debido a los avances en inteligencia artificial.
El punto en el que puedas pasar del operador que controla algo a distancia a algo que pueda buscar y seguir de forma anónima a un individuo y potencialmente atacarlo. Luego podrás empezar a liberar varios artefactos como ese, como un actor hostil, y se volverá algo mucho más difícil de enfrentar.
Otras medidas antidrones incluyen experimentos como el de la policía holandesa, que adiestró águilas para interceptarlos. Una idea que no prosperó, pero con la rápida evolución de la tecnología, la carrera por el sistema de defensa antidrón perfecto está lejos de terminar.
Y la cantante cubana Camila Cabello arrasó en los Music MTV Video Music Awards, poniendo a un lado a grandes artistas como Beyoncé, Bruno Mars y Drake.
Camila se llevó dos de los galardones más importantes de la noche. Roxana Romero tiene todos los detalles de esta, una de sus estrellas, no, de su estrella favorita. No, de la marca.
Camila Cabello.
Camila Cabello vuelve al escenario y deslumbra a un público que le ha abierto los brazos y también sus corazones. La habanera, convertida en una de las estrellas más brillantes en el ámbito musical, se llevó este lunes dos de los premios más importantes durante los MTV Video Music Awards VMAs, Artista del Año y Video del Año, por el popularísimo tema Havana. La joven de 21 años de edad, que admitió estar sin aliento y temblando de los nervios, dijo que era completamente consciente de que su éxito no hubiese sido posible sin el apoyo de sus fanáticos. La estrella, que ganó otro premio por los VMAs con su girl band en 2014, Fifth Harmony, ya está acostumbrada a estar en el candelero y en los escenarios mundiales. En esta, como en muchísimas otras funciones, fue acompañada por su confidente más cercana, su madre, a quien dedicó sus galardones, al igual que a su herencia y cultura cubana, ya que sin ellas, afirmó, Havana no hubiese sido posible. El superhit, uno de los favoritos del presidente Barack Obama y de cientos de millones de fanáticos, continúa arrasando en las listas de éxitos a nivel mundial con su contagioso ritmo y sus escenas sensuales. La joven presentó esta canción durante un concierto que tuvo lugar en Miami este pasado fin de semana ante una fanaticada que quedó fascinada con su inigualable talento. La ceremonia de los MTV Video Music Awards se celebró en el emblemático Radio City Music Hall en Nueva York. El público disfrutó de una serie de numerosos artistas, incluyendo a la neoyorquina de origen puertorriqueño Jennifer López. La llamada diva recibió el galardón Vanguardia como reconocimiento a sus 20 años de carrera. El programa también sirvió como tributo a la reina del soul, Aretha Franklin, que falleció la semana pasada. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El hombre más rápido del mundo, el velocista jamaicano Usain Bolt, quiere probarle al mundo que no solo es capaz de triunfar en las pistas, también quiere hacerlo en las canchas de fútbol. Bolt realizó hoy martes su primera sesión de práctica junto al equipo australiano Mariners, con el cual está tratando de ganarse un contrato profesional. El 8 veces titular olímpico, que cumplió 32 años justamente este martes, está siendo seguido por un nutrido grupo de periodistas, como podemos imaginar. Bueno, y el exfutbolista inglés David Beckham recibirá a finales de este año el premio presidente de la UEFA, el cual premia tanto su carrera futbolística como sus esfuerzos humanitarios. Beckham será el tercero de su país en recibir dicha distinción, la cual le será entregada en Mónaco. Y el joven noruego Martin Odegaard, quien durante algún tiempo fue uno de los novatos más deseados por los grandes equipos europeos, será enviado en concepto de préstamo por el Real Madrid al club holandés Vitesse Arnhem. El jugador forma parte del club español desde el año 2015. Y en la Fórmula 1, el piloto francés Pierre Gasly pasará a formar parte de la escudería Red Bull para la próxima temporada. Gasly hizo su debut en la Fórmula 1 junto al equipo Toro Rosso del año pasado. Ambas escuadras estarán usando motores Honda para la campaña del 2019. Y en muchas ocasiones, realizar el primer picheo de un juego de pelota se convierte en un desastre, pero la hermana Mary Josie Bieg demostró este fin de semana en Chicago que no hay que ser hombre para hacer un picheo perfecto de inauguración. Antes del partido, incluso se le vio practicando las afueras del estadio, y la verdad que al verla, me parece que tiene buen estilo, ¿no? Yo lo digo porque he visto a veces estos primeros picheos que son un desastre. Sí. Estaban a hacer la pelota y iba a parar no sé dónde, pero la hermana lo hizo bastante bien.
Tiene la
zona de strike bien definida.
Lo ha hecho mejor que algunos hombres que prefiero no mencionar.
Ella se lo tomó en serio, claro, con el compromiso.
Me soplaron un nombre, pero no lo voy a decir. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en este noticiero de Televisión Martín.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El historial represivo del agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, en contra de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, es amplio y data desde hace varios años. Pagán es el agente del Ministerio del Interior asignado a reprimir a los integrantes de un PACU en Santiago de Cuba y es quien provocó un accidente para encarcelar al líder de la organización opositora. Hoy les mostramos una nueva denuncia en su contra. Dainier Suárez Pagán es un represor del Ministerio del Interior en Cuba y es el hombre que se interpuso frente al auto que conducía José Daniel Ferrer en prácticas de manejo en una visita a Palmarito de Cauto. Luego acusó al líder de la Unión Patriótica de Cuba de intento de asesinato. Denuncian que orquestó el incidente para enviar a Ferrer a la cárcel. Dainier tiene en su contra un historial de agresiones y golpizas contra activistas pacíficos de derechos humanos en la región de Santiago de Cuba.
Quiero denunciar que he sido ya víctima en dos ocasiones de golpiza por parte del oficial Dainier Pagán, jefe de enfrentamiento del municipio de San Luis. En una ocasión se me citó a la unidad de la policía del Poblado de los Caminos y allí fui golpeado a puñetazos en el pecho, en el estómago y patada por las piernas.
Dice que las agresiones de Pagán en su contra comenzaron desde el 2012. Roilán Álvarez es otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba que ha sido víctima de Pagán. En 2015 denunció la golpiza que le dio el oficial y que le causó lesiones en el ojo izquierdo. Ocurrió cuando fue detenido en una unidad policial en el municipio Julio Antonio Mella.
Ahí me condujeron hasta la unidad de aquí en el municipio Mella. Ahí tuve alrededor, sentado ahí, sin hablar conmigo nadie, hasta eso de las 2 o las 3 de la tarde. Cuando de pronto me topo al hermano Roberto Perdomo, que lo venían sacando de ser torturado, y me suben a mí para una oficina. Cuando llego a la oficina, el oficial de la policía política, Daniel Pagán, comenzó con una horrenda golpiza sobre mi persona porque dice que el martes pasado aparecieron carteles aquí en el municipio Mella.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ya había denunciado la agresión de la gente del MININT en contra de integrantes de UMPACU en reiteradas ocasiones. Esta, por ejemplo, la hizo Ferrer en mayo de 2015.
Daniel Sores Pagán le ha herido en el cráneo, en la cabeza y en otras partes del cuerpo a unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Además de Roilán Álvarez Rensoler, tenemos los casos de otros activistas de Mella, tenemos el caso de Rubén Torres Saiz, a quien le ha golpeado ya en más de 4 o 5 ocasiones y también le amarró sobre un hormiguero, le amordazó y le amarró a un árbol en cuyo tronco había un hormiguero y allí le dejó.
El juicio contra la dama de blanco Marta Sánchez quedó concluido para sentencia este martes, después de que el Tribunal Municipal de Artemisa le pidió 5 años de cárcel, acusándola de los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, denunció la sentencia dictada contra el opositor y miembro de esa organización, Tomás Núñez Madariaga, afirmando que fue producto de un juicio amañado por el régimen castrista. Madariaga fue condenado a 1 año de privación de libertad, acusado de amenaza. El líder juvenil de la UMPACU, Carlos Samuel Oliva, dijo a Radio Martí que las autoridades no autorizaron la presentación en el juicio de los testigos de la defensa.
Y salió de Cuba a probar suerte en Guyana porque las autoridades castristas no le dieron opción.
Hoy es propietario de una empresa que ayuda a los cubanos que llegan a ese país en busca de una visa de Estados Unidos. Esta es la historia que nos presenta a continuación Ricardo Quintana.
En efecto, Alfredo Grisel, bueno, en Cuba el régimen no le permitió ejercer el periodismo cristiano. Hoy en Guyana destaca por su amor al prójimo.
Pero oye, qué súper, my bro, cuánto me alegro, ya voy para allá a buscarlo ya.
Oscander Rodríguez jamás pensó que iba a laborar en el sector de alojamiento y servicios, mucho menos para cubanos que viajan hoy a Guyana en busca de una visa, bien de emigrante o de turista, en la embajada de Estados Unidos en ese país.
Es un servicio de hospitality y no lo hago yo solo. Mi esposa, mis hijas, hay un equipo de trabajo, incluso de transporte, y en los hoteles, en los hostales, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un research. ¿Dónde se podían quedar la gente? Eran sitios seguros, sitios confortables y le ofrecemos al cliente una variedad.
A Georgetown llegó hace 7 meses con su esposa y 2 hijas.
Estamos aquí definitivamente, nosotros como familia cristiana lo vemos como un plan de Dios. Porque ni en nuestros planes ni en nuestros proyectos estuvo la idea de salir para Guyana.
Encuentro con el pastor Darío Hernández.
Graduado de periodismo con diploma de oro de la Universidad de Oriente, dedicó parte de su vida en Cuba al periodismo cristiano, con la doble obligación de informar objetivamente y transmitir esperanzas.
Por ser cristiano, nunca pude trabajar en un medio de comunicación.
Este es el reportaje que a ningún reportero le gustaría hacer.
Su ejercicio molestó al régimen.
Se me podía aplicar una sanción de o 10 años o 20 años o pena de muerte.
En la calle Middle.
Con visa de 5 años para viajar a Estados Unidos, prefirió probar suerte en Guyana y no dejar a la familia atrás.
Desde el 2013 yo he ido en varias ocasiones a los Estados Unidos, pero siempre como familia decidimos tomar la decisión que tuviéramos que tomar a la hora de salir juntos.
Nace entonces Toma Uno.
Mira, hay que buscar, es decir, un mecanismo de cómo ayudar a esa gente y contactar con hoteles, con hostales y brindarle un servicio de paquete completo.
Agencia plenamente legalizada que aparece en los registros del gobierno de Guyana.
Lo pusimos a nombre nuestro, nadie nos cuestionó por eso, sino al contrario, eso nos facilitó entonces aplicar para lo que es la visa de negocio, el landing permit, todo lo demás.
Recogida en el aeropuerto, recomendación de alojamiento, servicio de traducción y gestiones para el examen médico es la agenda de su día, que comienza con la primera luz del alba.
Este es un país de habla inglesa. Las personas mayores de 74 años, venir solamente al trámite ya le trae tensión, pero el hecho de ir a un hospital donde se habla inglés, donde tú no sabes lo que te están diciendo, si te preguntas si tú eres diabético, si tú no eres diabético, le damos gracias a Dios porque es una oportunidad de servicio, Quintana.
Comparte labores con su compañera y madre de sus hijas.
Su trabajo es súper profesional, nos ha ayudado muchísimo y verdad que toda su colaboración, gracias a él y a su esposa también, ha sido parte de este éxito mío y de mi esposa de poder recoger hoy nuestra visa americana.
Tarten a Toma Uno. Que ellos, como les dice el eslogan, es más que una familia que apoya a familia.
Maravilloso, muy atento, muy preocupado.
Toma Uno es porque Dios es el primero en nuestras vidas. Ese es el uno. Y a Él le debemos lo que somos, lo que tenemos y lo que Él va a permitir.
Ahora tiene proyectos inmediatos. Comenzar la expansión de Toma Uno porque la demanda va en aumento. Es todo, vuelvo al estudio contigo, Grisel.
Gracias, Ricardo, por esa historia tan hermosa. Y cientos de usuarios sin servicio, congestión en las líneas, incomodidades y quejas no resueltas continúan siendo la realidad de los clientes de telefonía celular en Villa Clara y otras zonas de Cuba tras el incendio del pasado 25 de junio. Pero las autoridades castristas, en lugar de dar la cara, incitan a los cubanos a comprar teléfonos nuevos a precios que en ocasiones triplican su salario mensual. Joandy Castañeda informa.
Los trabajadores de Texas.
Una semana después de que la prensa oficialista elogiara a los técnicos y directivos de Texas solo por el hecho de restablecer los servicios después del siniestro que dejó incomunicados a 1.6 millones de cubanos, la situación precaria en las redes y la ineficiencia de la infraestructura echan por tierra todos los elogios anteriores.
La empresa está tanto se ha movido para poder dar una solución inmediata a este tema del incendio como una respuesta al servicio a la población.
Según reporta CiberCuba, cuando los usuarios realizan llamadas desde sus celulares, afrontan disímiles dificultades. Unos demoran en enviar mensajes, otros, aunque tengan saldo, no reciben las llamadas. También ocurre el llamado falso apagado, mientras otras veces se bloquea o la red no está disponible.
En la medida que evaluemos la situación, podemos dar un diagnóstico más certero.
Pero la justificación de las autoridades llega de la mano de Gustavo Montesinos Reyes, director territorial de Texas en Villa Clara, que niega toda vinculación de la situación actual con el incendio. Lo cierto es que el monopolio cubano de las telecomunicaciones se vio obligado a sustituir gran parte de las radiobases existentes en diferentes enclaves de la región central del país. Pero estas nuevas radiobases no soportan la tecnología 2G, como si era el caso de las anteriores que colapsaron con el siniestro.
Todo ese equipamiento lo organizaríamos contra un controlador que está ubicado también en otro territorio, haciendo un trabajo de más complejo desde el punto de vista técnico, pero igual va a ser una solución, pero que en este caso tendría dos plazos. Una más a breve plazo, que sería ubicada solo en las cabeceras, digamos, de la provincia, porque es el equipamiento que tenemos en la mano. Y al otro, se tendría que gestionar el equipamiento a través de lo que tenemos ya contratado, pero hay que acelerar la entrada al país para entonces poder dar el nivel de servicio a nivel municipal.
Lo inaudito es que el periódico oficialista Vanguardia exhorta a los usuarios a que compren equipos más modernos. Vamos a recordar que Texas es la única entidad autorizada a vender celulares dentro de Cuba y los teléfonos más económicos afines a esta tecnología que comercializa tienen un costo superior a los 70 CUC, Para adquirir uno de estos equipos, un trabajador promedio necesitaría ahorrar el salario correspondiente a 3 meses de trabajo, eso sin contar su dudosa calidad, lo cual lanza a los cubanos al mercado alternativo para obtener sus dispositivos.
No lo voy a hacer por experiencia. Mi marido se compró un Alcatel de 90 pesos en Etercel y el Tati al momento. Yo nunca lo compré en Etercel, lo compré en la calle.
Realmente acá no vale la pena pensar mucho en eso porque no hay muchas opciones.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios, videos a esta dirección: noticiero Televisión Martí, @gmail.com. Muchas gracias. Hasta mañana.